Mire, ya no sé de qué nos va a hablar Ximena Apisdorf, porque como es la presidenta nacional e internacional del club de fans de Keanu Reeves, pues ya se clavó en la textura, por lo menos en el WhatsApp. ¿Qué pasó, Ximena?
Bueno, si quieres hablamos de Keanu Reeves. ¿Qué quieres saber de Keanu Reeves? Te puedo decir muchísimas cosas de Keanu Reeves.
O sea, ¿si eres la biógrafa no autorizada?
No, no creo que tanto. Yo creo que hay muchísimas más personas que son muchísimo más.
Pero fans, presidenta del club de fans, sí.
Sí, sí, sí. O sea, un puesto importante en el club de fans sí tengo. Y después de ver John Wick, bueno, o sea, todavía más.
¿Por qué? ¿Por qué debe uno ser fan de Keanu Reeves?
¿Por qué uno debe de ser fan de Keanu Reeves? A ver, para empezar, es un chavo que empezó, que tuvo una vida como más o menos trágica. Nació en Líbano y después vivió una época en Canadá y todo eso. Y fue amigo de River Phoenix, que yo creo que te has de acordar de River Phoenix.
Sí,
que
me suena,
fue
ese
súper actor en los años 80 y que falleció a causa de problemas de drogadicción. Después, Keanu le empezó a ir como súper bien con ciertas películas como Speed, como, no sé, ahorita no me acuerdo bien el nombre, pero ¿te acuerdas de una que salió?
¿De la de los surfistas?
Sí, esa.
Breaking Point, ¿no?
Sí, esa, justamente.
Punto
que
de
se
quiebra.
Volvió, que también se volvió una película de culto.
Sí.
Y más adelante le ofrecieron el papel de Neo para Matrix. Entonces,
que eso lo catapultó al infinito y más allá.
Eso lo llevó a otras dimensiones. Pero justamente un poquito antes de hacer eso, cuenta la leyenda que, según esto, está casado con Winona Ryder porque junto con ella protagonizó la película de Drácula, de Bram Stoker, de Coppola. Y teóricamente el que los casó, sí los casó como en el rito bien. Entonces, ahí se contaba que ellos estaban casados por ese rito de esa iglesia.
Oye, entonces, bueno, siendo presidenta del club de fans de Keanu Reeves, también debe de interesarte estos temas de que le están dando en la Matrix a los fanáticos, pero de los museos de pronto, ¿no?
Más bien, creo que lo que
está pasando, a ver.
Lo que está interesante es que el año pasado vimos todas estas manifestaciones acerca de los cambios, acerca del cambio climático que ocurrieron en los museos, que empezó con Ledeleu, y después se siguieron hasta que fue la cumbre del cambio climático, y ya en los últimos meses no hemos tenido ninguna noticia de eso. Pero justamente en estos días hubo una noticia que se hizo viral, que fue que pararon a una señora de Camboya que se llama Sofilin Chim Shapiro. Ella fue al Met a ver una exposición sobre las piezas que tiene el Met de Camboya. Entonces, esta representación de lo que estaba haciendo de su cultura, de rezarle a estas piezas, es muy importante porque para su religión, las piezas no son nada más las esculturas, sino que son como los envases que contienen el alma de sus ancestros. Entonces, por lo tanto, si esos envases que representan figuras humanas, de repente les falta una cabeza, una mano o un pie, significa que a su ancestro le hace falta esa parte del cuerpo. Entonces, por lo tanto, la representación de esas piezas, vamos a decir las rotas, representan una cuestión de mutilación. Y el problema fue que durante la década de los años 70, 80 y 90, que fue una de las dictaduras más fuertes que hubo, y hubo un periodo de un genocidio muy importante de más de 2 millones de personas en la zona, se empezaron a salir estas piezas, las empezó a sacar un dealer, supuestamente con permisos autorizados de sacar las piezas. Pero no es sacar las piezas nada más con el permiso, sino es que te estás llevando parte de los ancestros de estas personas. Entonces, desde hace varios años, el gobierno está exigiendo el regreso de esas piezas a sus lugares originales, porque son parte del culto actual, no es parte como, no sé, como si nosotros dijéramos, bueno, es que vamos a irle a rendir culto al sol azteca. No, esa religión ya no existe.
Ya no.
Estas religiones todavía existen,
sí,
y son,
sí,
vigentes.
Sí.
Entonces, resulta
¿qué
que
pasaría aquí si te pones ahí en un museo de antropología ahí a hacerle una ceremonia con copal. Pues no sé si pase algo adentro de un museo.
Bueno, o sea, no sé. Teóricamente no te dejarían pasar el copal. Sí.
Pero bueno, que te inques ahí
teóricamente los museos tendrían que decirte que no puedes hacer eso.
Por protocolo.
Yeah. Una de las cosas que me estaban comentando es que una señora contaba que en Rusia también le tocó que una señora empezó a rezar en una de los museos, en uno de los de las piezas de la religión rusa, y también le pidieron así como de por favor no puede hacer eso. Pero la pregunta es, ¿en qué momento las piezas dejan de ser sacras para convertirse en profanas y entrar en el museo? Y la verdad es que no hay ningún punto que sea como tan claro de decir, esta pieza ya dejó de tener como su importancia dentro del culto, a excepción de que desaparezca esa religión. Entonces, y justamente dentro de estas desapariciones de religiones y todo eso, una de las piezas más interesantes que tiene el Museo Británico es una pieza que, imagínate, Enrique, que está prohibido que se exhiba, está prohibido que se estudie, está prohibido que se vea, porque es parte de un culto de una religión de Nigeria, yeah, donde nada más los sacerdotes pueden ver esa pieza. Bueno. Entonces la pregunta es, ¿qué tendría que hacer esa pieza en el Museo Británico, donde supuestamente está prohibido que ni siquiera le pueda sacar fotografía y ni siquiera se pueda estudiar? Porque
sí,
es parte
en cuanto
de
a la interacción que tendría que tener un museo con el público y con la sociedad, digamos, ¿no?
O sea, con la idea de que se supone que estás generando conocimiento, pero ¿qué haces cuando una pieza en específico teóricamente no puedes generar el conocimiento por las implicaciones que tiene respecto al
contenido? No la puedes compartir, no puedes decir, oigan, aquí está esto, ¿no?
Exactamente. Entonces,
difusión,
por un lado, el gobierno de Nigeria está diciendo, oye, a ver, a ti no te interesa eso.
Échenmela
para
acá, regrésenmela, préstamela.
Regrésamela. Ajá. Y por el otro lado, los británicos están en su papel de que no pueden regresar absolutamente nada, porque entonces, ¿cuándo sería el punto en el que con qué sí se podrían quedar y qué es lo que no tendrían que regresar de básicamente todos estos museos enciclopédicos? Entonces, la discusión está muy interesante.
Está en la Matrix, literal, mi querida Jimena.
Literal.
Ya estaremos platicando. Por lo pronto, que tengas buen fin de semana y nos cuentes a ver si vas a algún museo, ¿eh?
Igualmente, Enrique, yo supongo que sí vamos a ir a algunos museos en ese fin de semana, pero vayan a ver John Wick. O sea, ya, Enrique, dime por favor que el lunes
el
me vas
fin
a
de
decir,
semana la veo, te lo prometo.
Ya vi una.
Por lo menos primera para entenderle a las demás, porque si no.
O sea, cuando la veas vas a decir, sí, tienen razón.
Jimena tiene razón.
Es the king of the pop.
Me voy a afiliar a tu club de fans de Keanu Reeves. Sí. Gracias, Jimena.
Un beso.
Jimena Apisdorf, divulgadora de arte y cultura pop.